línea Claudio Leveroni, Gustavo Campana, Juan Alonso, desde Radio Nacional. Norberto, un gran abrazo.
Lo mismo de mi parte para ustedes. Un gusto escucharlos.
Galasso, me gustaría que nos haga un repaso de lo que sufrió Perón en vida respecto a los atentados que tuvo. Tuvo varios atentados. Yo creo que fue, bueno, al margen de aquel bombardeo de Plaza de Mayo de 1955, que tenía el objetivo claro de matar a Perón, después tuvo dos atentados más en Caracas y en Panamá, ¿no?
Sí, efectivamente. En uno le pusieron una bomba en el auto donde él iba a viajar, y entró el chofer y, bueno, explotó la bomba, pero no estaba a metros de distancia, ¿no? Pero esto viene de lejos, en el 45, cuando se estaba disputando el poder, había una incertidumbre porque estaba la mayoría del pueblo en la calle. El coronel, por entonces el coronel de Celio Fernández Suárez, decía en un espacio militar que la solución estaba en matar a Perón directamente. Después de Celio Fernández Suárez fue el responsable de las muertes de León Suárez en el 56, como recordarán ustedes. Es decir, desde el principio ya tenía ese criterio, que después lo reafirmará el almirante Rojas cuando Perón se asila en la cañonera paraguaya, y Rojas dice que hay que hundirla, matando a Perón, y después en Paraguay se le da alguna explicación. Eso fue permanente, y también los insultos, injurias, mentiras que la prensa fue acallando el gobierno, mediante, cuando fue necesario, cerraron un diario que tenía un gran prestigio internacional, que era La Prensa. Uh-huh. Y se la dio a la CGT para que los trabajadores empezaran allí. La prensa también, Gainza Paz fue uno de los conspiradores en el golpe del 55. Es decir, hay una constante. Cuando no tienen ideas suficientes para refutar, para defender ideas justas con las cuales debatir los argumentos del campo nacional y popular, la solución es la violencia, según ellos. Y una vez más se ha probado en ese sentido, que la puntería iba dirigida al actual vicepresidente de la Nación y líder del movimiento nacional y popular.
¿Hay alguna similitud, Galasso, de este presente con aquel de Perón en cuanto a la persecución judicial? Tuvo 230 causas Perón en toda su vida.
Sí, porque son expertos en inventar causas, ¿no? Le quitaron el grado, le hicieron imputaciones de todo tipo, es una imaginación febril que tiene la oposición de los sectores minoritarios. Cuando ven peligrar sus privilegios, inventan cualquier cosa. Y crean, al fin, a través, si tienen los medios a su disposición, como en Argentina, donde la mayor parte de los medios están en esa tesitura, logran convencer a sectores de clase media, que a lo mejor, que justamente con el peronismo avanzaron mucho en su estándar de vida y mejoraron notablemente, en general, produciéndose un ascenso social importante, los convencen de todas las fake news que difunden permanentemente. Entonces, esta es la forma de intentar debilitar al campo popular, y entonces después recurren a estos hechos.
O sea, usted recién hablaba, y a propósito de las falsas noticias y cómo se instalan casi en la historia. Uno, cuando dice quién fue el primero en clausurar un diario, y uno rápidamente dice Perón, ¿no? Perón, este, que clausuró la prensa. ¿Sabe usted que hace poco leí un libro de el intendente del 3 de febrero, Diego Valenzuela, que no es peronista, queda claro, este, y ahí él escribía, haciendo una historia, él cuenta cómo Sarmiento, siendo presidente, clausuró la prensa. ¿Sabía usted ese dato?
No, no exactamente recuerdo el momento, pero este, en varias oportunidades fueron cerrados periódicos.
Claro.
Este, contra Sarmiento hubo una insurrección, un golpe, este, llevado a cabo por Mitre, para salir al cruce a la presidencia de Avellaneda, y bueno, esto, Sarmiento reaccionó violentamente, sofocó el golpe, y Mitre fue enjuiciado, e incluso hubo personajes de la época que querían la condena de pena de muerte para Mitre. Después se lo liberó, y cuando se le otorgó una amnistía, Sarmiento no votó a favor de la amnistía. Ajá. Porque Sarmiento, más allá de sus errores bastante graves y su civilización de barbarie que predicó, fue muy hostigado por el mitrismo y por el Diario de la Nación en su presidencia, ¿no? Cosa que generalmente se lo considera que juega siempre a la par, y tuvieron graves disidencias porque de un modo u otro Sarmiento tenía cierta predisposición a la minería, que Mitre rechazaba. Era sanjuanino y Mitre era una expresión neta del puerto de Buenos Aires. Buenos Aires quería prácticamente convertirse en país independiente, según Mitre, en 1856, y Sarmiento, como sanjuanino, que se quedaba afuera. Así que hay algunas diferencias que hay que apreciar, más allá de las barbaridades bárbaras que dejó Sarmiento como recuerdo sobre que es útil sangre de gaucho, que es un buen abono para la tierra, ¿no?
Uh-huh. Norberto, me parece importante reflexionar, historiar de alguna manera en esta mañana de sábado los sucesos violentos que tuvo que padecer Perón antes del golpe, sobre todo después del fallecimiento de Evita en 1952. ¿Por qué no recuerdas los sucesos violentos, los ataques? Me acuerdo un ataque en el subterráneo donde estuvo vinculado Carranza, que después fue ministro
de Alfonsín.
Me acuerdo de varios sucesos semejantes. ¿Podría hacer un raconto breve de esos acontecimientos?
Sí, uno de ellos fue cuando Evita estaba muy enferma, y que Evita intentó comprar, o hizo una compra de armas, y cuando en realidad Perón se da cuenta que no tiene posibilidades del apoyo de la mayor parte de las Fuerzas Armadas, y entonces le plantea a Evita que no sea candidata a presidenta, a vicepresidenta. Y en esa ocasión ella renuncia, y al poco tiempo que renuncia, en septiembre, ella renuncia en agosto, y el 28 de septiembre se produce el golpe, en el cual aparece Lanusse como una de las figuras principales, ¿no? Un golpe que no llegó a tener mucha trascendencia porque fue la renuncia de Evita partió a los sectores del ejército conspiradores, y no pudieron hacer nada, pero siguieron conspirando después. En el 55, por ejemplo, el bombardeo tiene la complicidad de dirigentes políticos del campo civil, como Américo Gioldi. Incluso, lamentablemente, Frondizi cae en una de esas reuniones conspirativas, aunque después trata de conciliar y de acercarse al peronismo, ¿no? Y es una constante la acción de las fuerzas minoritarias, pero precisamente porque Perón ganaba con más del 60% de los votos. Entonces, el funcionamiento de la democracia dejaba el poder en manos del para el sector popular, y eso ponía muy mal, como los pone muy mal a los sectores minoritarios, y apelan a todas estas cosas que han apelado últimamente, las guillotinas, las orcas en la Plaza de Mayo, las bolsas mortuorias, y ahora finalmente, cuando han creado en los sectores medios la idea de que el peronismo es nocivo, el ataque al líder principal del movimiento.
Norberto Balazo, quiero agradecerle mucho los minutos que nos ha dado su tiempo. Ha sido realmente muy generoso y se lo agradecemos mucho, porque es muy importante refrescar esas páginas de la historia y unirlas también con el presente, porque para entender un poco la disputa que hay de proyectos de país es necesario permanentemente hacer un repaso histórico, y para eso lo estábamos consultando. Fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo para ustedes.
Norberto Galazo, dándonos una mirada histórica, porque de alguna